Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Semana intensa, muy intensa en el Vaticano. Una semana centrada en el tema de los abusos en Chile y la decisión de los obispos chilenos de poner a disposición del Santo Padre su cargo tras una carta dura, muy dura, del Papa Francisco a los prelados. En esta semana hay dos homilías en Casa Santa Marta que han pasado desapercibidas, pero que, como siempre ocurre con estas improvisadas homilías del Papa, muestran mucho de su pensamiento, de lo que está viviendo. El martes hablaba de la unidad y mostraba que hay que trabajar por la unidad verdadera. Según afirmó, en la unidad falsa se habla mal, se condena y al final se divide. Y puso un ejemplo. En la vida civil, en la vida política, cuando se quiere dar un golpe de Estado, los medios de comunicación empiezan a hablar mal de la gente, de los dirigentes, y con la calumnia y la difamación les ensucian. Después llega la justicia, les condena y al final se da el golpe de Estado. Y añade, la murmuración es una actitud asesina porque mata. Acaba con la gente, acaba con la fama de la gente. La murmuración es lo que usaron contra Jesús para desacreditarle y, una vez desacreditado, acabar con él. El jueves hablaba de cómo debe ser un obispo. Palabras duras. Ponte en tu lugar. No vayas a meter la nariz en la vida de los demás. El pastor ama, pastorea, se prepara a la cruz, al despojo, y no mete la nariz en la vida de los demás, no pierde tiempo en acuerdos, en los acuerdos eclesiásticos. Ama, pastorea y se prepara, y no cae en la tentación. Hay un párrafo enigmático. Prepárate a las pruebas, prepárate a dejar todo para que venga otro y haga cosas diversas. Prepárate a este anonadamiento en la vida. Y te llevarán por el camino de las humillaciones, quizá por el camino del martirio. Y aquellos que cuando tú eras pastor te elogiaban y hablaban bien de ti, ahora hablarán mal porque el otro que viene parece más bueno. Prepárate. Prepárate a la cruz cuando te llevarán a donde tú no quieras. Ámame, pastorea y prepárate. Esta es la hoja de ruta de un pastor. La brújula. ¿Por qué estas dos homilías? ¿En qué estará pensando el Papa Francisco? Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas
Evangelio
tardes.
De mañana.
Pues mira, en el Evangelio de mañana, ya que estamos en el día de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, cuando Cristo a los apóstoles que están allí en el cenáculo con ese miedo, bueno, pues recibid el Espíritu Santo. El Señor cada año, cuando vivimos el día de Pentecostés, recordamos que sigue enviando el Espíritu Santo a su iglesia y que lo hace cada día. ¿Para qué? Para transformarnos. Pero hay un error. Parece que el Espíritu Santo es o el gran desconocido o el que todo lo tiene que arreglar. El Espíritu nos transforma solo si nosotros le dejamos. Sería una buena ocasión para decir, yo que a lo mejor soy egoísta o tengo mis envidias o mis rencillas, es momento de dejarme cambiar para ser generoso y entregado, que es un poco lo que más le puede agradar a Dios.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Y con el lema Discípulos, misioneros de Cristo, Iglesia en el mundo, se está celebrando en Madrid la fiesta del apostolado seglar. Carlos González nos presenta a Rafael Serrano, un discípulo misionero de Cristo. Charlie, muy buenas tardes.
Hola Álvaro, muy buenas tardes.
Es un deber y una necesidad reconocer la gran aportación de miles y miles de seglares que dedican lo mejor de su vida a la causa de Jesús y a la construcción del reino.
Ser discípulos misioneros de Cristo supone estar atentos a las necesidades de nuestros hermanos y encarnarnos en la piel de Jesús en cada una de sus heridas.
Y anunciar la buena nueva de Jesucristo, su mensaje de salvación total.
Y hacerlo de la mano de los pobres, los excluidos y los que perdieron la voz hasta convertirnos para ellos en oasis de misericordia.
Nadie entra en la iglesia siendo sacerdote u obispo. Todos tenemos el deber de evangelizar y de trabajar por construir una iglesia mucho más auténtica y mucho más acorde con lo que nos plantea el Evangelio. Toda mujer y todo hombre son imagen y semejanza de Dios. En eso consiste su grandeza.
Rafael Serrano, delegado episcopal de Apostolado Seglar, ha dedicado cada sentir de su vida al compromiso social de la iglesia, con Dios siempre en el centro, marcando el rumbo en su horizonte y encaminando el impulso de la iglesia naciente allí donde él sustenta su mirada.
Y cuando se tiene claro, no es difícil encontrar el rostro de Jesús en muchas miradas de las personas con las que convivimos y nos encontramos en nuestro caminar diario. Los que sufren a causa de su enfermedad, del abandono, de la injusticia social, pero también en otras muchas personas que se sienten felices y contentos porque se saben hijos de Dios y dedican gran parte de su vida a hacer el bien. A hacer el bien para otros hermanos, pobres y necesitados.
Y en esta página del Evangelio, los laicos juegan un papel imprescindible. Y ahí, en los brazos del pan de unidad que los convierte en cauce de misericordia, brota la misión de encarnar la vocación al amor al que están llamados, especialmente en lo cotidiano, haciéndose bienaventuranza, plegaria confiada y mandamiento nuevo.
Yo como laico, como seglar, que me he encontrado con Jesucristo y que para mí personalmente ha sido algo muy importante en mi vida, y yo soy consciente de lo que ha significado Jesucristo en mi vida, pues esa felicidad que yo siento con las personas, pues eso quiere que lo conozca todo el mundo y con Trimán mejor.
Laicos como Rafa, al servicio de Jesús, de la mano del amor primero. Laicos que modelen su corazón en el reflejo del Evangelio, que se ensucien las manos y que rompan con el desapacible miedo de volver a equivocarse.
Mi conclusión es que merece la pena. A pesar de que muchas veces a lo largo del día y de los días me siento cansado. Cansado, sí, pero no desesperanzado. Pero siento profundamente en el fondo de mi corazón que yo no escogí este camino, que fue Jesús quien me eligió a mí. A mí, con mis problemas y mis debilidades como pecador que soy, me dejo conducir por él. Y siempre encuentro motivo para seguir en la tarea.
Hoy, más que nunca, la Iglesia necesita de laicos que se atrevan a soñar, siendo una Iglesia de puertas abiertas a la intemperie de este frágil mundo, desde el calor de la oración hasta el milagro de la Eucaristía, y hacerlo para siempre acompañando al pobre, sufriendo con el que sufre y sonriendo con el que encontró en el vientre de un trozo de pan la fuente de la felicidad eterna.
Jesucristo ha sido y es el motor de mi vida y no planteo cambiarlo por ninguna otra cosa.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 14, una hora menos en Canarias, nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, ya tenemos fecha para la canonización, entre otros, de Pablo VI y Monseñor Romero.
Sí, era probablemente la fecha de canonización más esperada en los últimos meses y será el próximo 14 de octubre en Roma, en una ceremonia muy solemne en la Basílica de San Pedro. Una fecha que no ha sido escogida al azar por el Papa porque coincide precisamente con el Sínodo de Obispos, que como sabemos se trata de una gran asamblea de prelados llegados de todo el mundo que este año va a abordar temas relativos a la juventud. Y la gran sorpresa, Álvaro, es que va a ser una canonización muy concurrida porque junto a ellos serán canonizados dos sacerdotes italianos, Francesco Spinelli y Vincenzo Romano, la religiosa alemana María Caterina Kasper y la española Nazaria March. Y delante de los obispos y cardenales que han asistido al consistorio, el Papa pronunciaba en latín las palabras con la confirmación de la fecha en la que los nuevos beatos entrarán a formar parte del Libro de los Santos.
De Cernibus sunt beati Paolo VI, Ascarius, Arnulfo, Romero, Galdames.
Decidimos que los beatos Pablo VI, Óscar Arnulfo Romero, Francesco Spinelli, Vincenzo Romano, María Caterina Kasper y Nazaria Ignacia March pasen a ser considerados santos el 14 de octubre de 2018.
Y Santorum Album Referantus.
Pablo VI va a ser el tercer papa que canoniza el Papa Francisco después de San Juan XXIII y San Juan Pablo II. Y recordemos además que el pasado mes de noviembre el propio Papa Francisco abrió el proceso para beatificar a Juan Pablo I. O sea que podríamos tener pronto papo. También otro más.
Háblanos de la Santa Española, de Nazaria Ignacia Mars Mesa. Cuéntanos quién es, quién fue.
Sí, sí, es que tienes razón porque se trata de una gran desconocida en España y el motivo está muy claro. claro, porque pasó la mayor parte de su vida en Bolivia y allí fundó el Instituto de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia. Ella nació en Madrid y murió en Buenos Aires, todavía para complicar
un poco
más
de todo.
Cosas, ¿no? Exacto. Y la verdad es que su periplo es el de una familia de migrantes como tantos de España que viajó hasta México en busca de fortuna y allí es cuando se encontró con la vocación religiosa, ingresó en las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, desde allí se trasladó a Bolivia y en Bolivia se dio cuenta de que quería fundar algo distinto, fundó las Hermanas Misioneras de la Cruzada y allí ayudó muchísimo, sobre todo en las zonas mineras rurales, y una de sus hazañas fue la de organizar el primer sindicato obrero femenino de Bolivia, o sea que una española de armas tomar.
Bueno, y un último tema, porque el Papa acaba de enviar un telegrama por el accidente aéreo en Cuba.
Sí, ha querido consolar a las familias de las víctimas del accidente aéreo, como sabemos, del aeropuerto José Martí en La Habana, que ha provocado desgraciadamente 100 muertos y 3 personas en estos instantes siguen debatiéndose entre la vida y la muerte. El Papa en el telegrama lo que asegura es que reza por el eterno descanso de los fallecidos y, por supuesto, manifiesta su cercanía a los heridos y pide algo muy concreto al arzobispo de Santiago de Cuba, y es que transmita en su nombre el pésame y dé consuelo a los familiares de las víctimas, y además pide al Señor que derrame sobre todos los afectados los dones de la serenidad espiritual y de la esperanza cristiana.
Pues muchísimas gracias, Eva. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Feliz tarde de sábado para todos, Álvaro.
Con esa guitarra.
Vámonos, Juan. Yo vengo a verte, Rocío.
Es visita obligada este fin de semana, hay que ir hasta el Rocío, hay que hablar con los peregrinos que van camino del Rocío, que van a celebrar a Blanca Paloma. Hablamos con Manolo Padilla, vicepresidente de la Hermandad Matriz del Rocío de Almonte. Manolo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Te voy a hacer una pregunta fácil, muy fácil, bueno, o no. Explícanos, ¿qué es el Rocío?
Bueno, pues el Rocío, con toda su sencillez y con toda su complejidad, es la Virgen del Rocío, es el pastorcito divino. Ese es el verdadero Rocío. Aquí hay un punto de inflexión que es la romería, que son todos los cultos para ensalzar esa devoción que le tenemos, pero el Rocío trasciende a la romería. El Rocío es una forma de vida, una forma de vivir que dura los 365 días del año. Como no puede ser otra, toma su imagen, tomamos el reflejo en el pastorcito divino y en su madre, nuestra madre, la Virgen del Rocío.
El Rocío también es acogida, ¿no? Ahora mismo estamos en un
Totalmente.
Momento bellísimo, que es la llegada de las hermandades a la aldea. ¿Cómo es este momento cuando llegan los peregrinos?
Bueno, pues es un momento, te puedes imaginar, esos peregrinos que vienen caminando por esos caminos, por esos parajes naturales, y que todos vienen y que, como es lógico nomás, ese camino toma sentido cuando ellos llegan aquí a las plantas de la Virgen del Rocío, cuando ven a su madre frente a frente. Y hoy precisamente estamos celebrando, yo te estoy hablando desde aquí, desde la concha del santuario, donde estamos celebrando la presentación de hermandades. Precisamente ahora mismo tenemos la hermandad de Huelva, y como es lógico y normal, por todos esos peregrinos con lágrimas en los ojos, puesto que vienen pues con muchísimas cosas en sus pensamientos, ¿no? Tanto cosas para agradecer como peticiones, ¿no? Y no solo de ellos, sino de aquellos familiares que por circunstancias no han podido venir, estar aquí presentes, pero que es un cúmulo de sensaciones, de vivencias, de emociones,
y Manolo,
que sin duda nos acerca muchísimo más a Dios.
Manolo, ¿y cómo se vive la espera? ¿Cómo se viven estos días previos a la madrugada del lunes, ¿no? Cuando saldrá la Virgen del Rocío, todos estos peregrinos que llevan pues eso que quieren decirle a la madre, esas peticiones,
pues,
esos consejos?
Pues la verdad es que la espera se vive con muchísima ilusión, con emoción, con intensidad. Todo en la romería, todo lo que acontece son momentos de alegría, de como el pueblo andaluz sabe celebrar, ¿no? Con cantes, con alegría, de convivencia, de fraternidad, todos los valores cristianos propiamente que se ponen de relieve aquí en la romería, ¿no? Y entonces todos estamos esperando, porque sí es cierto y verdad, que a pesar de todos los actos que vivimos, el culmen de todo es pues cuando nuestra madre, la Virgen del Rocío, salga en procesión el lunes de madrugada, ¿no? Y mire de manera especial a cada peregrino, a cada rociero que se hace presente aquí en la romería. Porque eso sí, la Virgen tendrá esa mirada que tan característica es en ella, indicándonos a su hijo, pues lo tendrá para cada rociero que esté por aquí, ¿no? Uh-huh. Y como toda madre, pues se acordará de todos los hijos, los que están cerca, los que están presentes, y aquellos que tendrán que vivirlo y verla, pues a través de los medios de comunicación, que como gracias a usted es posible y llega el Rocío a tanto y tantos lugares del mundo.
Pues Manolo Padilla, vicepresidente de la Hermandad Matriz de Rocío de Almonte, muchísimas gracias. Y nada, que vaya todo muy bien.
Pues las gracias a ustedes y nada, aquí estamos para todos aquellos que se queráis acercar por aquí.
Un fuerte
y que
abrazo.
La Virgen de Rocío y su hijo, el pastor que viene, no, nos iluminen a todos y nos protejan. Gracias
abrazo.
A ustedes. Un fuerte abrazo.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna.
Les escuchas todos los días. Y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster multimedia universitario en radio de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones...
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales...
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en radio de COPE con profesionales del sector como profesores y con título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Este sábado le damos tres buenos mordiscos al aburrimiento.
¿Qué diablos es eso? ¡Un tiburón!
Las tres primeras entregas de Tiburón, una detrás de otra.
¡Cuidado!
La noche de Tiburón, el sábado en 13.
Yo, en mi declaración de la renta, no marco la X a favor de la Iglesia, porque yo no hago mi declaración. La hace mi asesor fiscal, y a él le pido que marque la X por mí. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
I've been thinking lately, will the devil take me or will God protect me? I know I ain't perfect, but you should respect me. They don't want me happy, they don't want to let me live.
Por toda España se suceden esta tarde noche las vigilias de Pentecostés. Si antes nos íbamos al Rocío, ahora nos vamos a otro lugar mariano, un lugar muy especial. Nos acercamos hasta la Basílica de Covadonga. Allí tendrá lugar, coincidiendo con el año jubilar, en la Basílica una de estas vigilias de Pentecostés. Y hablamos con Carmen Alonso, delegada de Apostolado Seglar en la Archidiócesis de Oviedo. Carmen, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno,
buenas
tardes. Muchas cosas tenéis preparadas. Lo primero creo que una charla del abad de Covadonga, ¿no?, de Adolfo Mariño.
Sí, sí, sí.
¿De qué os va a hablar?
Bueno, ya nos ha hablado esta mañana de, bueno, lo que significa Covadonga para todos los asturianos y no solamente asturianos, sino también pues para cantidad de peregrinos que este año se están acercando y que tiene un hondo pozo en su corazón y en su vida los Santinos de Covadonga, ¿no?
Bueno, interesante. Entonces, también la exposición, ¿no?, de los movimientos laicales presentes en la jornada, porque cuéntanos cómo son los laicos en Oviedo, participan,
bueno,
se mueven.
Yo no creo que sean distintos de los de otras diócesis, ¿eh? Entonces son muy semejantes y bueno, yo creo que como la misma Iglesia, pues hay muchos movimientos que tienen, dependiendo de su ideario, cada uno de ellos tiene un acento especial en unos aspectos y otros en otros. No es todo lo que desearíamos, siempre se puede mejorar, siempre se puede ir a más, y luego hay unas constataciones que son bastante comunes también, como es, bueno, pues que va siendo la gente mayor, hay pocos... Bueno, entre nosotros, entre los 200, 220, una cosa así que estamos hoy en Covadonga, de los distintos movimientos y asociaciones, pues nos alegran la vida, la presencia de niños de Acción Católica General, que se encuentran aquí con nosotros. Estábamos ahora comiendo, yo salí para atenderos. Y bueno, siempre es el que haya niños y jóvenes, siempre infunden esperanza y alegría, ¿no? Entonces, bueno, estamos muy bien, muy contentos, porque para nosotros es una gran alegría el poder celebrar,
claro,
esta vigilia.
Porque eso iba a preguntar para esta noche, la vigilia tal en la Basílica, ¿cómo será esta vigilia? ¿Qué tenéis preparado? ¿Cómo crees que va a ser?
Bueno, yo creo que no necesita solamente distinto de lo que sería la Eucaristía de un día, pero lo que cambia es la actitud, el corazón de la gente cuando realmente se sitúa ante la Madre y ante el Espíritu, la Madre que nos conduce hacia su Hijo y hacia el Espíritu. Y entonces creo que eso es fundamental. Y esa actitud es la que intentamos también con la charla de la Abad para templar un poco el ánimo y el corazón de todos los participantes.
Porque
¿no?
para un laico de Oviedo, de Asturias, bueno, de toda España, ¿qué es Covadonga?
Es Covadonga. Bueno, Covadonga es algo muy especial. Y este año, precisamente, que celebramos por pura gracia, ¿no?, como año jubilar la coronación, el primer centenario de la coronación de Nuestra Señora María como madre y como reina, pues es muy especial porque, yo qué sé, para todos los asturianos, incluso creyentes y no creyentes, la Santina es algo muy especial y muy querido. Pues, esto ya se constató a través de la historia, porque no podemos hablar de Covadonga sin hablar de la historia también.
Pues Carmen Alonso, delegada de Apostolado Seglar en la Archidiócesis de Oviedo, muchísimas gracias por estar con nosotros en este
gracias
día
a vosotros,
tan bonito.
Gracias a vosotros, por que además nos ha acompañado aquí en Asturias, pues este un día precioso que hemos tenido,
pues,
y bueno, que en este entorno, que la naturaleza es tan importante,
pues
lo
nada,
estamos disfrutando.
Un fuerte abrazo y vamos a ver si podemos rezar por los laicos. María Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. El Papa dedica su intención de oración de este mes de mayo a rezar por los laicos.
Los laicos están en primera línea de la vida de la Iglesia. Necesitamos su testimonio sobre la verdad del Evangelio.
Pues así suena el vídeo de este mes del Papa Francisco. Su intención de oración pide dar gracias también por los laicos que arriesgan, que no tienen miedo, que ofrecen razones de esperanza a los más pobres, a los excluidos, los marginados. Que pidamos, muy especialmente, nos dice, durante todo este mes, para que cumplan su misión específica, misión que hemos recibido en el bautismo, poniendo nuestra creatividad al servicio de los desafíos del mundo actual. El Papa destaca el papel fundamental de los laicos en la Iglesia, pide el compromiso, el testimonio, el servicio que ayude a difundir el Evangelio. Y todo ello, fíjate, te lo cuento en esta víspera de celebrar el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar. Esta tarde, como adelanto, van a tener lugar en muchas ciudades las tradicionales vigilias de Pentecostés. Este año el lema: Discípulos misioneros de Cristo, Iglesia en el mundo. En su mensaje para esta jornada, nuestros obispos dicen que ser discípulos misioneros de Cristo consiste en estar atentos a las necesidades de nuestros hermanos, especialmente de los pobres, los excluidos, y convertirnos para ellos en un oasis de misericordia. También significa, continúan, encarnar la vocación al amor a la que estamos llamados, especialmente en lo cotidiano. El Papa, te lo decía, nos invita constantemente también a que en una Iglesia en salida tengamos un laicado en salida, laicos bien formados, maduros, animados por una fe sincera, cuya existencia haya sido tocada por el encuentro personal con Jesús. Como decía, laicos que se arriesguen, que se ensucien las manos, que no tengan miedo de equivocarse y que salgan adelante con visión de futuro. Por eso, además, este año la mirada se dirige también de forma muy particular a los jóvenes ante el sínodo que, como sabes, se celebrará en octubre en Roma. Hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias, Mario. Hasta la semana que viene. Nosotros no tenemos tiempo para más. Mañana volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Luis Sacristán, control técnico Cinta Molina y en control central José María Orihuela. Ahora, sigan informados con Ángel Correas. Gracias por escucharnos. But if he breaks your heart like lovers do, just know that I'll be waiting here for you.